Salen los puntitos. Y empezamos. Bueno, los onliner, espero que estéis ahí. Y si no, que os enteréis. Que me parece que voy a echar una maldición. Y si no, que... No, por favor. Todo lo contrario, malos que lo veáis después también. Me da igual. Hombre, Jimena, ya, pero esa es otra chica. Que estaba Laura, la pobre, completamente abandonada. Como estaba subrepresentada, subrepresentado el género femenino, mira que aquí es raro. Pues aquí estamos. Bueno, a lo que íbamos, acordaos que ahora lo que tenemos que ver es cómo estuvimos viendo toda la evolución desde la aparición de las primeras neuronas en la escala evolutiva, ¿os acordáis? En tenidios y en tenóforos y cnidarios, los dos que empezaban por una C que no se pronuncia, ¿de acuerdo? Que estaban en red difusa, luego como en los bilaterales ya en anélidos surge la organización ganglionar, cómo progresivamente el ganglio cefálico va cogiendo más importancia por la teledetección, lógico, ¿no? Y cómo el máximo grado de encefalización en invertebrados está en moluscos y en artrópodos, que es donde surge la protomente, la capacidad predictiva, por eso el pulpo cola adivina quién gana el mundial, acordaos de esas cosas, ¿de acuerdo? Todo eso que vimos y al final... llegamos a ver el esquema básico de las 3 a las 5 vesículas en el neurodesarrollo que tienen todos los vertebrados, desde los cefalocordados como el anfioxo, ¿vale? Y luego entre nosotros, como desde los peces más primitivos, como la lamprea, los agnatos, estos acordados, como todos tenemos ese mismo esquema que ya conocemos desde el tema anterior, de que al final da lugar a las 5 grandes estructuras del encéfalo, que son las del telediario memetemia. El telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Esa es la cuestión. Ahora, bien, ese esquema básico que tenemos todos los vertebrados, en función de la evolución que ha tenido cada una de las especies para adaptarse al entorno en el que, desarrolla su vida, ¿de acuerdo? Pues crecen más unas estructuras que otras, se desarrollan más unas estructuras, se hacen más complejas unas estructuras que otras, en función de las necesidades del nicho ecológico. Ya está. Ya está, esa es la cuestión. Y entonces, a grandes rasgos, porque no nos van a mencionar todo cómo ha ido cambiando y qué adaptaciones suponen, nos ponen tres ejemplos de cómo algunas estructuras evolucionan en función de esa adaptación a los distintos nichos ecológicos, ¿no? Y nos ponían tres ejemplos. Nos hablan del colículo superior, nos hablan del cerebelo y nos hablan de los hemisferios cerebrales en general, ¿no? Entonces, fijaos, lo primero es el colículo superior, un amigo nuestro desde que hicimos la APP3, ¿os acordáis? Esa maravillosa estructura que tiene forma de culo y se llama colículo, por lo cual es imposible olvidarse, la recordamos todos. Ese es el colículo superior, acordaos que era como los glúteos de un culo que estaban encima de unas almohadillas. Las almohadillas eran el inferior, los glúteos eran el superior. Ese colículo superior ya comentamos que era importante en el procesamiento de la información visual. De hecho, decíamos que la oveja era un animal que tenía para el que la vista era importante, puesto que tenía unos colículos superiores bastante desarrollados. Eso lo comentamos. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a ver que no es cómo varía el colículo en sí, sino fijaos más que esta estructura, cómo realiza las conexiones, cómo lo que varían son las conexiones entre el colículo superior y el asta ventral de la médula espinal, que es donde están las motoneuronas que mueven la musculatura que. ¿De acuerdo? Ese tracto que baja del colículo a la médula espinal controla, fijaos, en nosotros y en todos los vertebrados, controla una vía motórica que está detrás del reflejo de huida, ¿de acuerdo? Ante una amenaza, ante un depredador, está detrás esto. Entonces, fijaos, lo primero que os comentan es que en no mamíferos, el techo se llama, a este colículo superior se le llama el techo óptico. El techo óptico porque en los que no son mamíferos no se procesa corticalmente en el lóbulo occipital, como tenemos nosotros, donde tenemos la corteza visual primaria, sino que el lugar del encéfalo en donde se procesa la información visual es en este colículo superior. Entonces, de este colículo superior, fijaos, por lo tanto, que es común a todos los mamíferos, esa estructura, ¿de acuerdo? Parte un tracto, como digo, que conecta el colículo superior, que es lo que veis aquí en la imagen del pez, que veis como de la retina va al colículo y del colículo al asta ventral de la médula espinal. Esa es la idea de cuál es la conexión. Axones descendentes a médula para el reflejo. Ya es lo que pongo en el resumen. Aquí en estas tres imágenes... en estas cuatro imágenes, concretamente, y la que viene debajo, las cojo de vuestro texto para que entendamos cómo funcionan esas conexiones y por qué varían. Porque la cuestión es que en peces la conexión que hay entre el colículo y la médula espinal es ipsilateral, no decusa. Ese tracto no decusa, no cruza la línea media. Sin embargo, fijaos, en la rana, a partir de anfibios, por lo tanto, sí decusa. Es decir, ese tracto conecta el colículo de un hemisferio con el asta ventral del otro hemisferio, el contralateral. Por lo tanto, se produce, y esa es la famosa, fijaos, decusación piramidal, que decíamos que quizá en algunos casos se podría ver al final del bulbo raquídeo. Por supuesto, son tractos motóricos, por lo tanto, van en la vía ventral del bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Al final del bulbo raquídeo lo marcaba la decusación piramidal y ahí empieza la médula espinal. Esa decusación piramidal son como se puede ver en algunos casos como un cruce de cordones, así, exacto, son esos tractos que cruzan la línea media precisamente ahí, al final del bulbo raquídeo. La cuestión es que, fijaos, desde que se empezó a estudiar la neuroanatomía en condiciones, descubrieron que pues eso, esta realidad, que en peces no decusa y, sin embargo, en anfibios y a partir de anfibios en la escala evolutiva, es decir, los reptiles, etcétera, y nosotros, que en esa línea descendente común, en esa línea evolutiva, ¿de acuerdo? En todos sí se producía esa decusación, pero en los peces no. Entonces, ¿por qué se da ese cambio? ¿Por qué decusa ese tracto, ¿no? Y fue Cajal, fijaos, quien, como siempre, este hombre casi daba asco de lo listo que era. O sea, todo lo contrario, por favor, a mi tocayo, admiración eterna. ¿De acuerdo? Entonces dijo, la decusación motora es consecuencia del cruce del nervio. Fijaos, y esto es lo que queremos, lo que quieren ilustrar con estas imágenes en vuestro texto. Aquí se ve cómo es la visión panorámica, la visión de un pez, que es panorámica, que no tiene una visión binocular, no se junta la imagen que se proyecta en una retina con la que se proyecta en la otra, ¿de acuerdo? Sino que con una retina capta la mitad del campo visual y con la otra mitad del campo visual, ¿de acuerdo? No se le superponen las imágenes de una y otra, es por lo tanto monocular. La cuestión es que, fijaos, por la ley física de que todos, que tenemos todos los animales vertebrados, que tenemos estas estructuras visuales, tenemos una retina y antes de llegar a la retina, la luz tiene que atravesar el cristalino. Y al atravesar el cristalino, se invierte la imagen. Es una propiedad física directamente, de cómo al atravesar, como cuando lo ponéis en un prisma, quiero decir, en un prisma se produce la difracción, pues al atravesar el cristalino la imagen se invierte. ¿De acuerdo? De manera que, pues eso que pasa, lo que está en la derecha, pues está a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos, aquí te ponen el ejemplo de la visión de un pez, en el cual los tractos que van de la retina, que es la parte de atrás del ojo donde se proyecta la imagen, al colículo, que es esto que nos están dibujando aquí, no decusa. Si esa imagen no decusa, lo que se proyecta en los colículos es una información aberrante, una información que no da idea de qué es lo que estás viendo. No se ve aquí una flecha, ¿veis? Que no tiene te ponen una flecha para que el ejemplo sea fácilmente dibujable y entendible, porque si coges este tramo de la flecha, ves perfectamente cómo esto que se dibuja se refleja justo en el lado contralateral, en el lado contrario de la retina. Y la pluma de la flecha se refleja justo al otro lado, ¿no? De manera que si esto se proyecta linealmente, se tiene una imagen aberrante. Que un sistema de teledetección no te dé una imagen fiable del mundo real no es muy adaptativo. Con lo cual, es adaptativo en sí, y por eso rápidamente en todos los vertebrados que desarrollan ojos, lo que se produce es el cruce, el famoso cruce que veíamos en el quiasma óptico. El quiasma es el cruce. Aquí, el quiasma óptico que veíamos era el cruce de los tractos que van de la retina al colículo, en este caso, en nuestro caso, es al núcleo geniculador lateral, que es donde va primero, donde se procesa en el tálamo, ¿no? Pero fijaos que la idea es la misma, da igual. El caso es que el tracto óptico en sí tiene que decusar. Tiene que decusar para que la imagen que se proyecte sea la de una flecha y no sea aberrante, se comprenda. ¿Entiendes? Tu cerebro interprete bien la realidad que está teledetectando. Entonces dice Cajal, ese tracto óptico por la ley física de que experimenta la luz, de la inversión que experimenta la luz al atravesar el cristalino, tiene que decusar por narices, tiene que cruzar la imagen y proyectarse en el otro lado para que la imagen que tenga sumando las dos sea la correcta. Esa es la idea que plantea Cajal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, aquí tenemos en el C, tenemos qué es lo que ocurriría en nuestro caso. Que no está de más, porque puesto que no llegaremos a poder ver el sistema visual en condiciones, bueno, pues ya os comento, aunque yo creo que ya lo hemos comentado, que en nuestro caso, los que tenemos visión binocular, en la que en el ojo izquierdo captamos prácticamente el mismo campo que en el ojo derecho, y en nuestra corteza visual se superponen las dos imágenes para darnos una idea de profundidad más precisa, ¿no? Fijaos, eso es para lo que sirve esa visión binocular. En nuestro caso, solamente decusan los tractos de la hemirretina nasal, ¿de acuerdo? De cada retina tenemos dos mitades, podemos dividirlos en dos mitades. Una, la que está más cerca de la nariz, se llama hemirretina nasal, fíjate tú cómo son, y la otra, la que está más cerca del lóbulo temporal, se llama hemirretina temporal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos aquí, por ejemplo, en este de la derecha, veis que de aquí, los tractos que vienen de aquí, de la hemirretina nasal del ojo derecho, decusan todos y cruzan en el quiasma óptico que veíamos nosotros en la base del encéfalo, marcando el comienzo del diencéfalo, ¿os acordáis? Que esa era la idea. Pero como veis, los tractos de la hemirretina temporal no decusan, sino que son ipsilaterales. De manera, fíjate que en nuestra corteza visual se estará superponiendo la imagen de la hemirretina nasal de un ojo con el de la hemirretina temporal del otro. Y a eso nos da la visión de la profundidad. Esa es la idea, de que sepamos cómo funciona. El caso, fíjate, es que esa decusación que produce el tracto óptico, que se daba en los peces, es lo que nos están dibujando aquí. Dices, un pez que ve una amenaza, otro pez más grande, ya sabéis, el pez grande se come al chico, ¿no? Tiene en la retina del ojo izquierdo la imagen de ese depredador que se está proyectando a el colículo superior derecho. ¿Lo veis? ¿Qué es la cuestión? Que de ahí baja una sola neurona que parta del colículo, mandando la información hasta el asta ventral, sin hacer ningún relevo en nada, no necesita, ni tiene que, una sola sinapsis, ya mueve la musculatura, ¿de acuerdo? En cuanto capte al depredador, la siguiente neurona lo que hace es mover directamente con su conexión con el asta ventral, ya activa a las neuronas que están encargadas de mover la musculatura, precisamente es que necesitas mover para huir del depredador, que es la musculatura derecha, ¿de acuerdo? Del mismo hemisferio del colículo en el que se ha proyectado la imagen. ¿Entendéis? Esa es la idea. ¿Qué es lo que ocurre en los anfibios? Que cuando pisan tierra, por tener un movimiento distinto apoyado en el suelo que nadando, así de simple, la rana que ve la serpiente en la izquierda se le proyecta la imagen en el colículo derecho, porque si no, no tendría una imagen coherente de la serpiente, pero sin embargo la musculatura que tiene que mover la rana para huir es la musculatura izquierda del hemisferio izquierdo. Con lo cual, esa decusación, fíjate que imaginaos los anfibios primigenios que venían heredados, por lo tanto, sus antepasados serían peces, y no tendrían esa decusación del tracto que conecta el colículo con la médula espinal, ¿de acuerdo? No la tendrían en esa población inicial de anfibios primigenios. Para escapar del depredador, todos, por no tener esa decusación, tendrían que tener una sinapsis más que luego conectase el asta ventral del lado del colículo con la otra, que es la que tiene que mover, ¿vale? Y de ahí ya la neurona movería lo que sea. Entonces, fijaos, aquellos individuos que portasen por su mutación aleatoria esa decusación ganarían una sinapsis menos para huir de la señal que han visto de peligro. ¿De acuerdo? Esa sinapsis menor, que a lo mejor es un milisegundo, lo que proporciona en millones de ataques de depredadores a esas poblaciones, hará que en unas cuantas generaciones la inmensa mayoría de los que portan esa característica sobrevivan al ataque más fácilmente que los otros. De manera que la siguiente generación portarán esos genes con esa decusación. Como eso supone una ventaja biológica, ese milisegundo que nos parece absurdo es una ventaja biológica en miles y miles y miles de casos, eso hace que rápidamente se extienda a partir de ahí y todos los descendientes, por lo tanto, a partir de anfibios, porten esa característica. ¿Entendéis cómo funciona en sí la evolución? La evolución siempre, las mutaciones siempre se producen al azar, ¿de acuerdo? Y es la selección natural del entorno en el que estás. Si te supone una ventaja biológica, lo normal es que, no es que sea lo normal, es que la misma definición de ventaja biológica es eso, La adaptación biológica es que tengas éxito en pasar tu genes a la siguiente generación. Con lo cual, si te supone una mejora biológica, que facilita que pases tus genes a la siguiente generación, ¿no? Que sobrevivas antes que otros, más que otros, que no lleguen a pasarlo porque caen ante el depredador. Esa es la idea. Entonces, como ponemos que a partir de anfibios esa es la adecuación, la decusación motora se da en el bulbo, que es la decusación piramidal, para que el reflejo de huida sea más eficaz. La contracción. El colículo. Aquí en esta sí nos están poniendo que hay una decusación, es que se puede pasar la decusación, pero en los anfibios que fuesen, quiero decir que no tienen visión binocular, esto te está poniendo el ejemplo de los que tienen visión panorámica, pero no binocular. Pero en los peces, fíjate que esto decusaría realmente y de aquí a la médula espinal iría ipsilateral. Esa es la idea. Eso es, ya no decusaría. Mira el dibujo aquí, en el pez. ¿Ves cómo va el colículo y del colículo recto? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender de cómo cambia y por qué cambia, qué razón biológica y cómo esa es una razón biológica que fácilmente podemos comprender, que supongo una ventaja adaptativa. Ya simplemente una conexión menos es un tiempo de ventaja. Es así de simple. Si esa señal solamente con una sinapsis ya activa la neurona que mueve la musculatura, pues evidentemente va a ser más eficaz que dos sinapsis. Así de simple. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente ejemplo que veíamos era el cerebelo, ¿de acuerdo? El que tenemos que ver. El cerebelo que, aunque ya todos los que hicimos la APP2 sabemos que está implicado en otro tipo de conductas y tiene también influencia cognitiva, y veremos al final de este capítulo también, que son precisamente esas conexiones cerebro-cerebelosas, las que donde la idea es la cognición, las capacidades cognitivas están más en esas conexiones que en una estructura solo, ¿de acuerdo? En fin, aunque sea así, todos sabemos que desempeña un papel fundamental en el control motor. El cerebelo, y además es lo más evidente, sobre todo cuando haces experimentación animal, es mucho más fácil medir conductas motoras que conductas meramente cognitivas, ¿no? De ahí ya tienes que hacer inferencias y deducciones. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, todos, el cerebelo es una estructura, recordad, el cerebelo y los ganglios basales son las dos principales estructuras moduladoras de las órdenes motoras. Eso está claro. Y son importantes, por lo tanto, para el equilibrio, la suavidad y coordinación motora y el aprendizaje motor. Son los que nos comentan. Bien, pues veamos cómo evolucionan en los animales más antiguos, en los vertebrados más antiguos, en peces, en los más primitivos, los agnatos, estos que son casi la lamprea que veíamos que es un bicho como los gusanos de Dune, ¿de acuerdo? Estos monstruos que lo único que hacen es son como sanguijuelas gordas grandes, que lo único que hacen es unirse a otro, engancharse y chuparle la sangre, esa es la idea, pues tienen un repertorio conductual motórico que no tiene que ser muy complejo, ¿entendéis? Quiero decir, porque tampoco tienen mucho que hacer y prácticamente lo único que necesitan es mantener el equilibrio, una vez que se enganchan ya es casi mantener el equilibrio, con lo cual fíjate, solamente su cerebelo solamente tiene lo que llamamos arquicerebelo, que funcionalmente es vestíbulo cerebelo. Ya nos da idea, fijaos que aquí vamos a ver tres divisiones del cerebelo en cuanto a la filogenia, como arquicerebelo, igual que tenemos arquicorteza, ¿de acuerdo? Paleocorteza y neocorteza, pues en el cerebelo igual arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, el vestíbulo cerebelo que funcionalmente que es el arquicerebelo, que funcionalmente el vestíbulo cerebelo en nosotros, la parte que se encarga del cerebelo de controlar el tema del equilibrio, es el lóbulo floculonodular, ese que acordaos que era como un lóbulo que quedaba ahí como con un fleco, pues ese lóbulo floculonodular es el vestíbulo cerebelo nuestro. Esa estructura similar, equiparable, es lo único que tienen como cerebelo las lampreas. ¿De acuerdo? Sin embargo, el resto de peces ya tienen un movimiento interesante y muchos tienen un movimiento bastante elaborado y bastante complejo en tres dimensiones, además, ¿vale? Que se mueven en el fluido y van izquierda, derecha, arriba, abajo, en profundidad. Es decir, se mueven en el espacio, con lo cual ya necesitas para ese equilibrio, esa coordinación motora, esa orientación, etcétera, etcétera, un sustrato biológico detrás, ¿no? Por lo cual dicen que al variar el repertorio motórico, varía el sustrato que está detrás. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ya en el resto de los peces también aparece paleocerebelo. Paleocerebelo que funcionalmente es espinocerebelo. Recordad que nosotros, si dividíamos longitudinalmente en tres porciones el cerebelo, teníamos el lóbulo flóculo nodular, era el que se encargaba de vestíbulo cerebelo, por lo tanto, equilibrio, y la parte del vermis y la parte más cercana al vermis de los hemisferios de los dos lóbulos laterales, ¿de acuerdo? Esa parte que era la zona intermedia más el vermis era funcionalmente espinocerebelo. Pues eso mismo, quiero decir, eso mismo, eso ya surge en el resto de peces. Fijaos, la cuestión es que cuando se pasa a los anfibios os dicen urodelos, fijaos, uro significa cola, ¿de acuerdo? Urodelos significa cola auténtica, cola verdadera, de manera que son los anfibios más filogenéticamente más antiguos, los tritones y las salamandras, que tienen un repertorio conductual mucho menor, se mueven de nuevo ya, al salir del agua, se mueven en tierra en dos dimensiones solo cuando los peces antes se movían. Con lo cual, en estos, en los urodelos, que tienen un repertorio de motórico muy limitado, se reduce ese cerebelo prácticamente de nuevo a arquicerebelo, que es lo que te dicen. Porque no necesitan reducen su repertorio motórico y también reducen aquellas estructuras que están detrás de ese control motórico. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando surgen los anuros, fíjate, anuros, ¿qué significa an? Sin, ¿vale? Es negación. Anuros es sin cola. ¿Qué anfibios son anuros? Las ranas, claro, tenemos aquí arriba, ¿no? Fíjate, las ranas ya tienen un repertorio motórico más acrobático, bastante más acrobático del que tiene una salamandra o un tritón, ¿no? Entonces, ya pegan saltos, ya tienen una esperanza de patas importantes, les aportan otro tipo de movimientos más rápidos, más bruscos, más tal, y entonces ya recuperan esa parcela de cerebelo que los urodelos no necesitaban y que, sin embargo, sus antepasados sí portaban. Entonces, vuelven a recuperar el paleocerebelo, pero es más pequeño que el de los peces, puesto que, aunque tengan un repertorio acrobático, no llegan a moverse en tres dimensiones como la mayoría de los peces proceden. Fíjate, en reptiles es donde aparece ya el neocerebelo, porque el reptil ya tiene unas extremidades más desarrolladas, aunque después evolucionen algunos, fíjate, como las serpientes, que son reptiles, y dices, pero es que no tienen patas. Bueno, pero es que sus antepasados sí las tuvieron. ¿Cómo pensar? Que las ballenas es que no tienen patas. No, pero sus antepasados los tuvieron. Es decir, primero evolucionaron a tener patas y luego, cuando volvieron al agua, evolucionaron, esas patas las cambiaron por aletas, pero las aletas directamente no vienen de las aletas del pez, quiero decir, sin pasar por unas extremidades que andaban antes en tierra, ¿no? Fijaos qué es eso. De hecho, cuando veáis, para distinguir si es un pez o es un mamífero el que está en el agua, daos cuenta que los mamíferos tienen la cola horizontal y los peces la tienen vertical, ¿vale? Un tiburón va a tener una cola vertical, una orca la va a tener horizontal, y un delfín, porque provienen de las dos patas, de los dos pies que tenían sus antepasados. En los reptiles la cuestión es que ya aparece el neocerebelo, encargado fundamentalmente, como dice en vuestro texto, de la coordinación de la musculatura axial, la musculatura de tu eje, es decir, de tu tronco, fundamentalmente, ¿vale? Y las extremidades, que ya tiene unas extremidades que necesitan una movilidad. Pero aún así el cerebelo no es lo suficientemente grande todavía, aunque tengan ya neocerebelo, por lo tanto tienen el arco y el palo y el neocerebelo, este neocerebelo tampoco es muy grande. No necesita todavía plegarse, que sabemos que es la estructura, que es la solución que da al problema de maximizar la corteza en un entorno cerrado. Que entonces maximizas la corteza, maximizas la superficie plegando, ¿no? El reptil todavía no necesita tanta corteza como para que su cerebelo esté plegado. Por lo tanto, su cerebelo, el neocerebelo, no tiene pliegues en reptiles. Sin embargo, fijaos, en aves es donde el repertorio motórico en las tres dimensiones es más complejo, como es lógico. Fijaos, ¿no? O sea, los movimientos que hace un pájaro volador, pues es que son, evidentemente, recuperan y superan a los de la mayoría de los peces, otra vez de moverse en las tres dimensiones. Por lo tanto, ya tiene un gran movimiento, grandes desplazamientos en tres dimensiones, lo que hace que su cerebelo ya sea mayor y tiene pliegues y láminas. ¿De acuerdo? Tienen pliegues y láminas. En mamíferos es donde, además, crecen las porciones laterales de los hemisferios, fundamentalmente para servir de sustrato neural y desarrollar una coordinación fina como la que tenemos en nuestras extremidades. De acuerdo que, por supuesto, en grandes primates, de los cuales nosotros somos uno de sus representantes, porque ponen en grandes primates y nosotros somos un primate grande, ¿de acuerdo? Dentro, igual que nuestros primos, pues somos uno más. Y evidentemente somos los que necesitamos una coordinación fina mayor. Fijaos la cantidad y lo complejo que son nuestros movimientos más sencillos y más habituales, que si los intentamos hacer que los haga un robot, ¿no? Lo que cuesta que, por ejemplo, que aprenda a escribir y que sujete el lápiz con la suficiente o con un portaminas, ¿no? Fíjate que nosotros muchas veces nos parten las minas, imagínate un robot que tenga la precisión suficiente para que no se le caiga el portaminas, pero al mismo tiempo no agujere el papel, pero marque, eso es permanente, un feedback que tiene que haber de retroalimentación, es que son realmente complejas. Pero entendemos cómo cada sustrato está detrás de ese cambio en repertorios. En los repertorios motóricos. Y el último ejemplo, fijaos, el último ejemplo de cómo evoluciona en los distintos grupos de vertebrados hace referencia a los hemisferios cerebrales. Y como siempre, vuelven a decir al principio, pues como los más antiguos filogenéticamente, lógico, las lampreas. Las lampreas que solo necesitaban arquicerebelo para que solo necesitaban mantener el equilibrio, pues también en sus hemisferios cerebrales prácticamente retienen información de los bulbos olfatorios. Prácticamente lo único que necesitan es eso. Entonces solamente responde a áreas prácticamente sensoriales de esos bulbos olfatorios y las áreas motóricas que necesite para dar las respuestas. Poco más, ¿de acuerdo? Entonces dicen en vuestro texto, progresivamente adquiere más importancia la información sensorial talámica. Eso es, parece ser, la principal causa de la expansión de los hemisferios cerebrales a partir, en el resto de la escala evolutiva de mamíferos, ¿no? Que el máximo, la máxima expansión de los hemisferios cerebrales se da en aves y en mamíferos. Lógico, también son los evolutivamente los más complejos, los más modernos filogenéticamente, los que nacemos después. De los otros y por lo tanto los que portamos las mayores adaptaciones que haya. En este caso es así. ¿Qué es lo que quiere decir que progresivamente la información sensorial talámica va siendo más? No es que sea más importante progresivamente, es igual de importante desde el principio. Tenemos la cuenta que la información sensorial talámica, lo que te está diciendo y ya lo tenemos que tener todos aquí, es que el tálamo, entre otras muchas cosas, es la primera gran estación de procesamiento sensorial, decíamos, ¿no? Antes, quitando el olfato, fijaos que iba directamente a la corteza piriforme, ¿de acuerdo? A la parte más baja del lóbulo temporal, quitando el olfato, el resto, antes de llegar a la corteza, pasa por el tálamo. Eso es lo que decimos. El gran procesamiento primero se procesa en el tálamo. Entonces, esa información que hay del tálamo a la corteza siempre ha sido importante, porque nos da, cuanto más compleja sea esa información y mejor elaborada esté corticalmente, nos da una imagen más fidedigna de nuestro entorno. Fundamentalmente, daos cuenta que la mayoría de las sensaciones interoceptivas no van al tálamo sino al hipotálamo, pero las exteriores, los sentidos clásicos que decíamos, tienen una información talámica, van todos al tálamo, ¿de acuerdo? Y del tálamo a la corteza, es lo que decíamos, del tálamo, acordaos que había núcleos sensoriales, núcleos de relevo sensorial, ¿de acuerdo? Y un núcleo que daba paso o no daba paso, ¿os acordáis de esta historia, ¿no? El núcleo reticulado, ¿eh? El núcleo, ¿cómo se llama? La formación reticular, sí. Esa es la idea. Fijaos que hacía conexión con la formación reticular. Lo que quiero que veáis es eso, que es fácil pensar que esa, aquellos poblaciones iniciales de mamíferos, de vertebrados primitivos, aquellos que tuviesen un sustrato neurológico que procesase mejor esa información sensorial, adquirían una ventaja adaptativa. Y por eso rápidamente eso se daba. Y en la mayoría de las poblaciones estos dejaban sus genes a sus hijos. Con lo cual cada vez es más fácil que fuese agrandando porque la selección natural propicia eso porque es bueno tener una buena lectura del entorno para emitir conductas adaptativas. Es muy sencillo comprenderlo. Entendemos, la clave es esa. ¿Por qué empiezan a crecer? Parece que esa información sensorial que se procesa antes en el tálamo, por lo tanto, es casi el disparador de que empiece a crecer y empiece a desarrollarse ese telencéfalo, llegando a ser nosotros una especie muy telencéfalica, tan telencéfalica que oculta las otras estructuras, prácticamente hasta la médula, que deja que se dé un poquito de bulbo y ya está. O sea, fijaos qué gran telencéfalo. que tenemos nosotros, ¿no? La cuestión es que, fijaos, esta expansión de hemisferios cerebrales no supone solamente una expansión cortical, sino que también hay estructuras subcorticales de las cuales hay unas que varían en función de los distintos repertorios motóricos que van teniendo las distintas especies y otras, sin embargo, que permanecen bastante inalteradas. ¿Cuáles son? Estos son típicos, cada vez que veáis una dicotomía en esto, ¿pueden haber de este tipo o de este otro tipo? Pues ponerse en la cabeza de quien hace las preguntas de un examen tipo test y veréis que cuando hay una dicotomía es que casi te está pidiendo a la hora. Si tú te clavas las 30 preguntas de ahí, pues que de aquí te salen casi sin querer. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en qué es lo que diferencia una a otra. ¿Cuál es el ejemplo de estructura subcortical telencefálica que varía en función de los distintos repertorios motores que presentan las distintas especies? Pues fijaos, aquella que está implicada precisamente en regular repertorios motores, el circuito de los ganglios basales, que junto con el cerebelo sabemos que son los principales moduladores. Entonces eso es así. O sea, ¿qué estructura? Pues los ganglios basales van cambiando, van variando distintamente en función en cada especie. Hay unos que tienen ganglios basales más grandes, más pequeños, es decir, porque aquellos que tengan un repertorio motor más complejo necesitan una evolución de esos sistemas que controlan las órdenes motores. Ahora bien, ¿qué ejemplos ponen de estructura que prácticamente permanece inalterada, que tiene una estructura similar y unos tamaños prácticamente iguales en prácticamente todos los vertebrados? La amígdala. ¿Por qué la amígdala? Fijaos, aunque la amígdala sea parte de nuestro complejo sistema límbico, la base natural de la amígdala y cuando la amígdala toma el control es ante las situaciones de peligro extremo, para poner las tres respuestas que todos los vertebrados tenemos ante una situación de peligro extremo, que es la respuesta de lucha, la respuesta de huida o la respuesta de el congelado, de la pasividad absoluta, ¿no? Que juegas al escondite, te quedas quieto para que no te vean. Esas son las tres respuestas. De hecho, esas tres respuestas, cuando tienes un secuestro amigdalino, se marca esto y además anula todo el razonamiento y todo lo que sea, ¿no? Estas son las respuestas típicas de que te hacen salir de una situación de peligro y no sabes cómo has llegado al otro lado, ¿no? Atraviesas una alambrada de espinos sin saber cómo lo has hecho, saltas una valla que en la vida te propones cómo hacerla, aciertas en... O sea, estas cosas, ¿no? Cuando vas en el coche y dices, mira, tengo que hacer aposta este GDB que he hecho y no sería capaz. O sea, que es así, ¿no? Es ahí está. Luego ya piensas, luego ya... le buscas razones y te das cuenta, pero en ese momento actúas automáticamente. Y precisamente por esas respuestas automáticas que propician en los primeros vertebrados, es una estructura que permanece prácticamente inalterada con esas mismas características. De acuerdo a todos, desde los más antiguos antepasados vertebrados, tienen esas tres respuestas ante situaciones extremas, precisamente porque el amígdala es una parte muy importante en esa respuesta. Fijaos, en vuestro texto dicen que en anfibios ya el telencéfalo dorsolateral se constituye en una cierta red asociativa, es decir, el telencéfalo en su parte más dorsolateral es donde empieza a engordar y tiene ya una cierta recursividad a la información que llega. Eso es la base de que ya los anfibios posean una cierta plasticidad en las respuestas. Ya no todo lo hacen porque venga determinado de serie, sino que ya puede adaptarse a unas realidades un poco distintas porque le permite esa recursividad, ese telencéfalo, esa red asociativa que surge en el telencéfalo dorsolateral. Fíjate, en vuestro texto dicen que este telencéfalo dorsolateral es el antecedente del neocórtex. Neocortes que es el característico de los mamíferos, ¿de acuerdo? Claro, no es difícil recordarlo. Recordad que en el tubo neural es en el telencéfalo dorsolateral donde se va a constituir la corteza cerebral. Precisamente aquellas neuronas que nacían en el mismo telencéfalo dorsolateral solo tenían que migrar radialmente porque no tienen que desplazarse de ningún lado, porque es ahí donde empieza a crecer la estructura. Entonces, fijaos que siempre hay un adagio en ciencia antiguo que está superado, pero de alguna manera sí nos da una imagen acertada, ¿no? Y es que decían que la filogenia, la ontogenia refleja la filogenia, de alguna manera, ¿no? O sea, que el desarrollo embriológico está reflejando la historia evolutiva. no es directo, pero sí que es así. De hecho, si veis, si vosotros vais viendo embriones humanos de tales días, de tal otro, una semana después, una semana, veréis y veis un embrión de anfibio, un embrión de reptil, un embrión de... parece que va pasando de todo esto. De hecho, todos, si lo veis, veis que al principio el embrión humano tiene cola, es decir, va pasando, parece que pasas por todo eso en el vientre materno, ¿no? Y entonces es fácil recordar que, fíjate que es precisamente en el telencéfalo dorsolateral. ¿De dónde? De los anfibios, donde empezamos ya a ver antecedentes de dónde se va a desarrollar nuestro neocórtex, ¿vale? En reptiles, fijaos, ya los reptiles tienen una corteza cerebral bien desarrollada, ¿vale? Bien definida y laminada en tres capas. No la tenemos laminada en seis como nuestro neocórtex, la tiene laminada en tres. De ahí, fijaos, que esas estructuras laminadas en tres, divulgativamente, sean aquellas de las que siempre se hablaba de nuestro cerebro reptiliano y estas cosas, porque es la misma estructuración en tres capas que tienen las estructuras de nuestra corteza, de corteza de mamíferos, las estructuras filogenéticamente más antiguas, precisamente de lo que es el arquicerebe, el arquicórtex y el paleocórtex, que son acordados aquellas estructuras relacionadas con el olfato y con el hipocampo, esa estructura maravillosa de los taxistas de Londres, implicada en la orientación espacial, la memoria a largo plazo, memoria episódica, etcétera, etcétera. Esa parte, que es una parte fundamental del sistema límbico, y que por lo tanto nos decía, fijaos todas las estructuras límbicas que ya tienen antes, ¿no? O sea, ¿cómo pensar si esas estructuras límbicas sabemos que son base de nuestras emociones? ¿Cómo pensar que no tienen emociones esos animales que también las tienen? Evidentemente las tienen. Otra cosa que tú seas capaz de captarlas y de identificarlas. ¿De acuerdo? Porque vemos la realidad que vemos los humanos, nos creemos que es la realidad, pero la realidad es otra. Nosotros captamos una parcela de la realidad que para nosotros es adaptativo captar. Ya está. Pero los distintos animales captan una realidad distinta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en mamíferos tenemos, por lo tanto, aquellas estructuras filogenéticas más antiguas que en realidad componen como un 5% de nuestra corteza cerebral, estructuradas sí, en un número variable, decían antes, pero las más importantes, las más conocidas, están estructuradas en tres capas exactamente igual que tenían nuestros antepasados reptiles. Recordad que nosotros venimos de los reptiles, de un grupo de reptiles derivan los mamíferos, de un grupo de reptiles derivan las aves, pero no, ni las aves derivan de los mamíferos, ni los mamíferos de las aves, ¿de acuerdo? Somos primos con un antepasado común. Esa es la idea. Primos y además muy distintos, ¿eh? Porque el cerebro de las aves es un cerebro muy curioso porque es muy distinto al nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, de hecho, las células piramidales, que es el tipo neuronal típico, valga la redundancia, de nuestra corteza cerebral, de nuestro neocórtex, y de nuestro arquicórtex, porque también en el hipocampo hay células piramidales, de nuestra corteza cerebral en general. Es la célula piramidal. La célula piramidal también se da en reptiles, que son de los que procedemos, en reptiles y mamíferos. Las aves no tienen corteza, tienen una otra estructura que se llama palio, las neuronas son más pequeñas, pero tienen muchísimas, o sea, tienen una estructuración cerebral distinta a la nuestra. Y son casos, cuando llegan a las mismas soluciones y comparas un ave con un mamífero, al final dan soluciones similares, pero por caminos distintos, porque tienen una estructura, es decir, son casos típicos de evolución convergente, que ha llegado al mismo punto por distintos sitios, ¿no? Esa es la idea. Fijaos, ese neocórtex ya en mamíferos, vemos que también evoluciona, y los mamíferos filogenéticamente más antiguos, que son los insectívoros, el ejemplo de insectívoro típico es el erizo, ¿vale? Un animal con un repertorio muy conductual, bastante reducido, muy graciosete, porque se mueve muy así, muy pom, 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 es como un bicho de peluche así gordito. A nosotros nos resulta gracioso. Bueno, pues estos son los que tienen, evidentemente, los hemisferios cerebrales, pues como son los filogenéticamente más antiguos y con un repertorio conductual más reducido, pues más reducido también, tienen menos expansión de la encefálica. ¿Y cuál es el máximo? El máximo lo tenemos los primates y los cetáceos, ¿de acuerdo? Nuestros primos más cercanos, que son el resto de primates, y los cetáceos, que como os recordaba, son mamíferos que han vuelto al mar. Son mamíferos acuáticos, de nuevo, mamíferos marinos. Pero no todos los mamíferos marinos son cetáceos. ¿De acuerdo? Son cetáceos solamente los mamíferos marinos estos que desarrollan toda su vida en el mar, que no salen a tierra para islas frías, etcétera, etcétera. Es decir, las focas, los leones marinos, los manatís, los elefantes marinos, todos esos no son pinípedos, son otro tipo, no son cetáceos. ¿De acuerdo? Y su desarrollo encefálico no es el de los cetáceos. Los cetáceos y los primates somos muchísimo más encefálicos, tenemos mucho más desarrollado el neocórtex. Ambas dos, pero con mucha diferencia con el resto de especies. Y fundamentalmente, fijaos, si el principal engorde o el inicio de que los hemisferios cerebrales fuesen a crecer y se expandiesen desde controlar información olfativa en las lampreas, empezasen a crecer por las áreas, por la importancia de las áreas de procesamiento sensorial, conectaban con el tálamo. Sin embargo, una vez que ya creció eso, la máxima expansión que tenemos en cetáceos y primates es precisamente por la expansión de las áreas de asociación, las que están detrás del comportamiento más complejo, evidentemente. ¿De acuerdo? Si cogéis, os acordáis que la corteza cerebral se puede dividir, depende de qué trozo, de qué capa de la corteza sean las más gordas, en corteza motórica, en corteza sensorial o en corteza asociativa, que eran las que tenían la 2 y 3 más gordas. Entonces son esas áreas de corteza asociativa las que hacen que nuestro tenencéfalo sea más grande que los demás. Y nos vuelven a recordar aquí cuáles son las principales áreas de corteza asociativa y qué está detrás de ella. Nos vuelven a hablar del córtex parietal, acordaos que es una de las principales áreas de zonas con áreas asociativas, donde está la integración visual, auditiva, táctil, y en humanos también parte del lenguaje, por lo menos la parte perceptiva del lenguaje, ¿de acuerdo? Acordaos que siempre os he dicho que es un buen heurístico, es decir, de la fisura de Rolando, de la fisura central hacia adelante, el lóbulo frontal tiene un componente más motórico, y el lóbulo de lo que hay para atrás, temporal, parietal, occipital, tiene un componente más sensorial. Entonces, en el lenguaje, acordaos, el área de Wernicke está en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, casi tocando con el temporal, y por lo tanto es la parte que recibes del lenguaje. El área de Broca, que está en el frontal, es la parte en la que es fundamental para emitir el lenguaje, para el lenguaje en su función motórica. Recordad, y nos vuelven a mencionar el córtex prefrontal, que de nuevo, y esto ya es información que teníamos, está detrás de la toma de decisiones, la prioridad temporal de secuencias conductuales, la definición de objetivos, la elaboración de planes, lo que vienen siendo las funciones ejecutivas de toda la vida y que veréis en todos los lados, más emociones y sentimientos que, para nosotros, he dado cuenta que la emoción es un motor de la conducta, ¿de acuerdo? Que junto con la amígdala y estructuras subcorticales forman nuestro maravilloso sistema límbico de procesamiento emocional. Esa es la cuestión. ¿Estáis ahí los onliner? Yo creo que ya, mira. Ah, sí, mira, L. García por lo menos. Laura está. Y Eva, hombre, Eva, no te había visto antes, ¿veis? Aquí ya está. Por lo menos las chicas y Antonio están. No te habíamos visto, Eva, ¿no? ¿No? Es así. Fijaos, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Lo siguiente que vamos a ver son aquellos, es decir, esta expansión que tenemos de estructuras encefálicas, ¿a qué se debe? Ya hemos visto las ventajas que suponía, por qué es nace, por qué tal, pero luego dentro, ya, por ejemplo, ¿por qué hay unas especies que tienen el encéfalo tan desarrollado y otras que no tanto? Dentro de los mismos mamíferos, ¿por qué unos los tienen? ¿Por qué los insectívoros tienen tan poco, los cetáceos los tenemos tan grande? ¿Por qué unos crecen más en unas especies que en otros? Esa es la cuestión. Entonces vemos cuáles son los factores involucrados en ese desarrollo del encéfalo, en ese gran desarrollo telencefálico fundamentalmente que tenemos, entre otras cosas, los humanos, ¿no? Y aquí hay un concepto relativo, fijaos, que se llama cociente de encefalización. Es interesante, puesto que es un cociente, exactamente igual que el cociente de inteligencia, es un cociente. Recordad que os mirarán mal si decís que sois psicólogos y coeficiente de inteligencia en vez de cociente. ¿Vale? Es como una clave que tenemos entre los que hemos estudiado psicología, que cuando alguien dice, pues es que tienes un coeficiente de inteligencia, y dice, ah, este no tiene ni idea, un lego. Son estos truquillos que sabéis que en todas las profesiones alguien dice esto, tú no entiendes mucho, ¿sabes? Pues eso es, por favor, cociente, es un cociente, es una división directa. Igual que aquí, fijaos, el cociente de encefalización es el resultado de dividir el peso medio del encéfalo de una especie determinada por el peso medio esperado que se suponía, que se supondría que esa especie debería tener por las características generales, corporales, el simple tamaño de esa especie. Es decir, un elefante, por el mero hecho Es decir, no podemos decir, es que, claro, un encéfalo de 5 kilos es sustrato neural más de conductas mucho más que un encéfalo de kilo y medio. Pues no, nuestro encéfalo de kilo y medio, el elefante es muchísimo más grande, pero nuestro, sin embargo, tenemos un cociente de encefalización mucho mayor nosotros que el elefante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente solamente para mover un cuerpo de 2 toneladas necesitas una cantidad de músculos y todos los músculos van con una neurona que lo mueve, neuromuscular, y toda esa información tiene que volver y procesarse y elaborar. Es decir, hay un sustrato biológico puro solamente para mover el tamaño. Solamente para mover los cientos de músculos que tiene un elefante en una trompa, se necesita un sustrato neurológico ya importante. ¿Entendéis lo que es esto? Entonces, fijaos, este concepto, por lo tanto, lo que pretende es un concepto que nos sirve para orientarnos, para tener una idea general. Ya está, no le deis mucha importancia. Es un concepto relativo, por lo tanto, para comparar la encefalización de una especie por otra y no simplemente por lo que pese. No es lo mismo que pese 5 kilos. Claro, pesa 5 kilos porque el animal pesa 2.000. Claro. Entonces, ¿cuál es el cociente de encefalización? Pues no es lo mismo, ¿no?, que el nuestro. Fijaos, la idea es que, fijaos, si este cociente es mayor que 1, supone que es que tienes más encéfalo del que es necesario para mover ese cuerpo. ¿Entendéis? Es una idea, nos da una idea de que existe un tejido neural extra que, por tanto, puede ser sustrato de desarrollo de otras capacidades. Es decir, aquí lo que buscamos es de donde ahí sí se puede sacar. Entonces, vamos a ver si hay. Porque, evidentemente, si tienes el encéfalo justo para el tamaño que tienes, pues no se te pueden pedir peras al olmo, bastante es que te muevas. Bien, ¿entendéis? Esa es la idea. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los distintos factores que están detrás y que empujan. Fijaos, ninguno de ellos determina, pero todos ayudan en una parte. Y hay algunos que serán necesarios, pero no suficientes. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, hablan de estrategias evolutivas y cociente de encefalización. CE es cociente de encefalización, por eso os lo he puesto aquí. Fíjate, cuando hablan de estrategias evolutivas, en realidad quieren decir estrategias reproductivas. Pero parece que queda un poco mal hablar solamente de reproducción, pero lo que está detrás es de eso, ¿no? Las especies, por lo tanto, se pueden dividir, fijaos, en un continuo, se pueden repartir en un continuo en el que tendríamos un tipo de estrategia reproductiva en uno y un tipo de estrategia reproductiva en otro. Y en función, cada especie puede tener una estrategia más selección R o selección K. Que, como vemos, selección R viene de rate en inglés, que significa proporción, y por lo tanto es hacerlo a bulto, es una reproducción a bulto, es una reproducción con muchos descendientes y muy pocos cuidados. Es decir, lo que tiene, por ejemplo, un salmón que llega al final del río. Si has esquivado al oso del documental de mediodía, de acuerdo, si has esquivado al oso, llega al final al curso alto del río y la hembra desova. Es más, hacen así con la cola, limpian una zona así del lecho de tierra, y la hembra desova, y no tiene ni siquiera fecundación interna. O sea, la hembra desova y luego llega el macho y hace, echa una nube de esperma, y ellos se mueren, de hecho. Con lo cual, esas crías, o sea, por eso hay que tener miles de huevos fecundados para que al final tengas 2 o 3 salmones y la especie se mantenga. ¿Entendéis cuál es la idea? Es una idea, es una estrategia reproductiva tan válida como otra, ¿no? Al contrario, tendríamos la propia de nuestra especie, que es una selección K, que K viene de capacidad de carga, ¿de acuerdo? Que es tener pocos descendientes y con muchos cuidados. Entonces, evidentemente, pocos descendientes y con muchos cuidados, fijaos, favorecen cuerpos grandes, cuerpos longevos y amplios periodos de aprendizaje, ¿no? Fijaos que está, todo tiene un sentido. Entonces, es más fácil que tengas un cociente de encefalización alto si tu especie tiene una selección K que si tiene una selección R. Y en ese entorno, cuanto más selección K tengas, más fácil es que tengas un cociente de encefalización alto. Entendemos que eso, es decir, como veíamos de donde hay, no se puede sacar. Evidentemente, los peces que como el salmón tienen ese tipo de fecundación y ese tipo de estrategia R, tienen... Las crías tienen un fuerte componente determinante genético. Es decir, su conducta está muy determinada genéticamente. Claro, porque no pueden aprender de la generación anterior. ¿Cómo? O sea, si es que ni siquiera los han conocido. O sea, son huerfanitos todos. pobrecitos, ¿no? Entonces, fijaos que, pero de esto, que tengáis una idea, la verdad es que hay que saber que no todos los peces son ovíparos, no todos los mamíferos son vivíparos y placentarios. O sea, ya sabemos que hay más diversidad, ¿no? Que así empezaron, así tal, pero luego hay unos que evolucionan y, por ejemplo, los tiburones son ovovivíparos. Es decir, ponen huevos, pero la hembra los tiene en el interior hasta aquí. Es como si tuviese crías, pero no hay placenta, no hay conexión, no hay cordón umbilical, no hay mamas. Es decir, es un pez como tal, el tiburón, pero pare crías, por así decir. Se tienen, y además tienen, ponen varios huevos, y solamente viven un par de tiburones, me parece, y además se comen al resto de los que estaban ahí para alimentarse durante un tiempo. Es decir, hay así. Tenemos mamíferos como... ¿Dónde hay que buscar bichos raros? En Australia siempre. Bueno, ¿veis? Bichos peligrosos y raros en Australia. ¿Serpiente que más pica? En Australia. ¿Araña que más pica? En Australia. Siempre los más raros. Pues los más raros de todos son esos bichos que parecen hechos a trozos, como es el ornitorrinco, ¿no? Con un pico de pato, un cuerpo que parece un topo, pero patas palmeadas como los patos. No sé, es un bicho muy raro. Parece hecho con retales de los demás. Pues el equidna y el ornitorrinco pertenecen a un orden que se llama monotremas y por lo tanto ponen huevos. Son mamíferos que ponen huevos. ¿De acuerdo? Y luego están los marsupiales, que es como un intermedio. No son placentarios como nosotros, son que no ponen huevos, pero tienen las crías, nacen muy pequeños y luego van al marsupio y allí siguen en el marsupio hasta que llega al periodo como lo que equivale a una gestación por nuestra parte. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que la realidad es así de diversa. ¿Vale? No pensemos que todos los peces son ovíparos, todos los mamíferos están. No, no, existe además, como te digo, el tiburón, no es vivíparo, es ovovivíparo. Es decir, pone huevos pero los cría dentro. También hay las víboras, por ejemplo, la vípera latasti, que es la víbora hocicuda que tenemos aquí en la península ibérica, también es ovovivípara. También pone huevos pero los tiene en el interior. O sea que son ensayos de cosas que os doy, no sé por qué, porque bastante tenéis. Eso es, se comen entre sí, pues bueno, porque se alimenta, el que va a sobrevivir se alimenta de los otros. Es así, no lo humanicemos, ¿vale? Que si no, rápidamente nos van a parecer malos esas cosas, y no lo son, pobrecitos. ¿De acuerdo? Otro tipo de factores, hablan de factores fisiológicos. Fijaos, y cuando hablan de factores fisiológicos nos mencionan la termorregulación. La termorregulación es lo que vulgarmente conocemos como animales de sangre caliente. Somos nosotros. Es decir, ese hecho de que mantengamos nuestra temperatura corporal dentro de unos márgenes, sabemos que por ritmo circadiano sube un poco más en unos momentos, baja en otros, pero nos mantenemos bastante estables alrededor de los 36 grados y medio, ¿no? Solamente los mamíferos y las aves. El resto anterior, con lo cual debe haber un antepasado común reptil del cual derivamos ambos, que ya tuvo esto. De hecho, cada vez parece que hay más evidencia de que muchos de los dinosaurios eran homeotermos, que es como científicamente se llama a los animales de sangre caliente. Homeotermos, mantiene la misma temperatura. Homeotermos. Sí, homeotermos. Mira, aquí está puesto. Homeotermos. ¿Vale? Hipoiquilotermos, los que no la regulan. Es decir, los demás menos aves y mamíferos. Esa es la cuestión. Fijaos que ese mantenimiento de la temperatura exige derivar parte del metabolismo de celular de todo nuestro cuerpo para regular esa temperatura, ¿vale? Y un control de capilares sanguíneos, de que se abran unos, se vayan otros. Por ejemplo, el elefante, ¿sabéis que tiene esas grandes orejas del elefante africano? Funcionan como un radiador de tu coche, en el que tiene un montón de capilares sanguíneos que cuando hace calor va la sangre ahí y con el movimiento de las orejas enfría la sangre y me hace mantener la temperatura. Entonces, fijaos, todo eso necesita captar, contrae los capilares internos, dilata los capilares externos, etcétera, etcétera. Esta es la temperatura a la que está la otra. Todo esto requiere una base neurológica. Y la base, el punto fundamental que siempre conecta estas estructuras internas, al fin y al cabo, la información de estas estructuras internas y de conexión con el sistema nervioso periférico es, fijaos, el hipotálamo. Y el hipotálamo adquiere la función de la termorregulación hace unos 200 millones de años, dicen en un antecesor común, aves y mamíferos, porque en ambos somos en los que tenemos esta característica, un hipotálamo que regula nuestra temperatura. Fijaos, a las crías de los homeotermos, esto con ¿qué relación tiene la homeotermia con el desarrollo encefálico? Pues fíjate, las crías de homeotermos, como imaginaos vosotras habéis estado 9 meses en el vientre materno, crean, sin regular vuestra temperatura. Ya está tu madre para regular la temperatura, ¿vale? Tu madre, tú vives en el aire con el climatizador a 36 grados y medio, que es tu madre, ¿vale? No empiezas a regular la temperatura hasta que no estás en el entorno exterior. De manera que cuando las estructuras que están hipotalámicas, que están regulando esto, tienen que madurar en conexión con el ambiente. No empiezan a madurar hasta que tú no tienes que regular la temperatura. Igual que tus pulmones no empiezan a respirar hasta que no naces. ¿Entiendes? Antes te oxigenas con el cordón umbilical y los pulmones de tu madre. Pues la temperatura tampoco. Pero el pollo igual. El pollo que está en el huevo, está ahí el calorcito de la gallina que le empolla, hasta que no rompe el huevo y no sale, no tiene que empezar a regular su temperatura. No la regula ya al principio. Por lo tanto, hasta que esas estructuras maduran, hasta que se madura esa capacidad, está mermada. Y eso exige biológicamente un contacto estrecho entre progenitor y cría, aunque solo sea para dar calor. Fijaos que todo esto es la base de esa teoría del apego de Bowlby, que cada vez está más de moda entre psicólogos, ¿vale? De ese contacto cercano, piel con piel, que se pone ahora mismo como el protocolo en los paritorios más avanzados, ¿no? De rápidamente que el bebé tenga el contacto piel con piel con el hijo, el desarrollo del apego, la interacción entre ambos ya desde el principio. Pues fíjate, esa interacción progenitor-cría tiene una base neural clara en esa función mermada de regular la temperatura. Eso hace, fíjate, que por ejemplo en aves, que se puede distribuir también entre aves altriciales, que son y aves nidífugas, que todas regulan la temperatura, pero fíjate, hay unas que lo hacen más rápido y otras que lo hacen más lento. Hay bases, dividirlo en función de la velocidad con la que abandonan el nido. Las aves nidífugas son las que abandonan el nido rápido, por eso son nidífugas, que se fugan del nido pronto. Y las altriciales son las que necesitan tiempo para abandonar el nido. Entonces, claro, evidentemente, aquellas que necesitan quietar, abandonan el nido más tarde, tienen más tiempo de contacto con la generación anterior y, por lo tanto, tienen más posibilidad de que haya un desarrollo, un aprendizaje de lo que teníamos anteriores, de generar relaciones entre unos y otros, pues esa relación estrecha, es decir, empuja ese el mantener relación con la generación anterior estrecha durante más tiempo, empuja a un cociente de encefalización más alto. Las aves altriciales tienen un cociente de encefalización más alto que las nidífugas. ¿Entendemos? Esa es la idea. Factores ecológicos. Cuando hablan de factores ecológicos, fijaos, cómo te tienes que adaptar a los distintos nichos ecológicos característicos de cada especie. Entonces, hablan de que la ocupación de nuevos nichos ecológicos, es decir, la especie que tiene que ocuparse y adaptarse a nuevos nichos ecológicos, también es lógico que tenga un cociente de encefalización más alto que aquella especie que lleva siglos y siglos y siglos y milenios y millones de años estando exactamente igual en el mismo nicho ecológico y concreto. Pues evidentemente, si tienes que cambiar, tienes que generar nuevos repertorios conductuales y eso necesita una base neural detrás, ¿no? Entonces es lógico que aquella especie que cambia, capaz de cambiar como la nuestra, que señores, nos creemos que las migraciones son actuales. El ser humano es un homo migranticus. O sea, ¿no? Si no, seríamos africanos todos. Todos provenimos de África, de distintas migraciones africanas, ¿no? Entonces, fijaos que es lógico que todavía el ser humano vaya. Porque va en nuestro ADN, además, a adaptarnos a nuevos entornos, conocer nuevos entornos y adaptarnos a esos nuevos entornos. Fíjate, hablan de que en los primates, los primeros primates, y muchos actuales todavía, y algunos de los que descendemos nosotros, tuvieron que adaptarse a la vida arborícola. La vida arborícola en sí tiene, aunque solo sea en los desplazamientos, exige, tiene más complicación que el desplazarse en tierra. Tan simple porque el moverte por el dosel arbóreo, pues fíjate la cantidad de obstáculos que además están en movimiento, estas ramas se mueven con el viento, aquí te apoyas tú y vence, tienes que saltar de rama en rama, es decir, necesitan unos sustratos, esa dificultad de movimientos también hace que tengas un repertorio motórico complejo y, por lo tanto, una base neural detrás que lo maneje, ¿no? Y fíjate, hablan de el desarrollo, dos grandes avances que tuvieron nuestros antepasados anatómicamente para adaptarse a esa vida arborícola fue el desarrollo de esa visión binocular que veíamos antes, que nos da la capacidad de ver la profundidad. Joder, si tienes que saltar de rama en rama, anda, que no es importante calcular bien la profundidad, ¿eh? Es sobre todo si vives a 30 metros de altura y si no aciertas, te matas. O sea, es ser trapecista exige tener un buen control de la distancia, ¿no? Y manos prensiles, fíjate, manos prensiles que sean capaces de agarrarse a eso. Ese es el origen de esta maravillosa herramienta que tenemos en nuestras manos, esas manos prensiles, que en aquel momento fueron adaptativos, pero cuando nuestros antepasados bajaron del árbol a un entorno de sabana, fíjate, hubo dos adelantos ahí. Uno primero, que a la bipedestación le permitía ver a distancia, descubrir mucho más fácil, porque igual que la jirafa ve antes que los demás al depredador, tú a dos patas también lo ves desde más lejos que a cuatro patas, ¿no? Y por otro lado, coño, que de repente tengo una herramienta alucinante que no necesito para engancharme a las ramas, que no hay ramas. ¿Qué hago con ellas? O sea, todo el desarrollo, fijaros la cantidad de teorías que hay detrás, antropológicas, que relacionan nuestro desarrollo mental, de capacidades mentales, con nuestras manos. Sin ir más lejos, ¿por qué es habitual en cualquier grupo humano que para nosotros sea muy natural contar en base 10? Parece una tontería, porque siempre hemos nacido ya así, pero es que no es casualidad que contemos en base 10 y tengamos 10 dedos. Y que la otra base más natural para nosotros sea, fijaos, la base 12, y sean las tres falanges de cada uno de los cuatro dedos que pueden marcar con otra característica única nuestra, que es nuestro pulgar oponible. Única no, quiero decir que también tienen otros primates entre ellos este pulgar oponible, ¿no? Que nos permite hacer pinza, etcétera, etcétera. Nuestra oposición es mucho mayor y más versátil, por ejemplo, que la de los chimpancés, que los chimpancés tienen más separado el pulgar del resto de dedos. Pero, fíjate, hay otros grupos de primates, como por ejemplo los babuinos, los papiones, que tienen una pinza mayor que los chimpancés, ¿eh? Y que son muy hábiles también con las manos. Pues fijaos, aquí lo que os decía, además, fijaos, los hábitos alimenticios, que también son factores, por lo tanto, de adaptación al entorno, hace que también influyen. Entonces, entre los primates ahora somos un primate omnívoro, pero nuestros antepasados se empezaron a dividir entre frugívoros y folívoros. Como su nombre indica, frugívoros zampan fruta, folívoros comen hojas, porque si no se llamarían dinacuatrívoros, ¿no? Folívoros, ¿entendéis, no? Que no siguen la norma alemana, por lo tanto no son dinacuatrívoros, son folívoros. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el tercer pigmento surge en un grupo de primates que nos llamamos catarrinos. Catarrinos significa con los agujeros de la nariz para abajo. Rinos es nariz, ya sabemos, rinoceronte, rinos, ¿no? El rinitis, cuando tiene la nariz inflamada, ¿de acuerdo? Tenemos los agujeros de la nariz para abajo. Los platirrinos, que son estos, los tienen con un tabique más ancho y lateralizados, ¿vale? Pero también nos conocemos como monos del viejo mundo, o simios del viejo mundo, ¿no? De África y Asia. Y los del nuevo mundo son los platirrinos, que coincide con esa estructura nasal, entre otras cosas, os lo menciono. Entonces, fíjate, el tercer pigmento que desarrollamos los catarrinos y no tienen los platirrinos, nos hace aprovechar mucho mejor a los frugívoros de nuestros antepasados el recurso que supone una fruta madura. Puesto que si yo llego a un árbol y veo que está cargado de fruta y no distingo la madura de la verde, voy a ramplar con todo y de la verde voy a sacar muy poco provecho nutritivo, y de la roja es de la única que voy a sacar provecho nutritivo. Pero si no distingo el rojo, que es el tercer pigmento que me generan ahí, no tengo estabilidad. O sea, que ese tercer pigmento que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Fijaos, las aves tienen más pigmentos todavía, son capaces de ver en muchísimos más colores de los que vemos nosotros. Pero, fijaos, ese tercer pigmento nos permite ese avance que, por supuesto, es una ventaja adaptativa. Porque si yo solamente me como de los mangos que tiene esta mata de mango, como dicen en Cuba, que lo llaman mata a los árboles grandes, ¿sabéis? Árboles que son como manzanas enteras, lo llaman mata. Sí, hay en esa mata, una mata. Lo cual no hay muchas cosas que la dicen al revés que nosotros, ¿no? Si para ellos un carro es un coche y un coche es un carro. O sea, el coche de caballos era un... es un coche, ¿sabes? Y el carro es el que nosotros llamamos coche. Pues igual con la mata. La mata, que para mí es un arbusto, para ellos es un árbol, pero árboles, imaginaos, a lo bestia. O sea, flipas, en la calle de La Habana hay Ficu Benjamina que como una manzana de grandes, cuando el de mi casa no crece ni a muertes. Bueno, a lo que íbamos, fijaos, lo que quiero decir, que fijaos, que yo llegue y descubra y solamente me coma los mangos maduros, hace que mañana vaya a tener otros maduros y vuelva a ir mañana y aproveche los otros. A lo mejor la misma mata de mango me da alimento durante una semana y de la otra manera en un día desperdiciaría el 80%. Entendemos, joder, es una ventaja biológica importante, ¿no? Esto hace que vean. También, fijaos, nos habla de la longevidad, que dice, fijaos, que por sí solo no implica que tengas un cociente de encefalización muy alto, porque hay una especie muy, muy longeva, que es las tortugas, todas las especies de tortugas son muy longevas, y sin embargo, como encefalización deja mucho que desear, ¿no? Pero, fijaos, no es, esto es lo que decíamos, hay unas cosas que son necesarias, pero no suficientes. No es suficiente, pero fijaos, eso te permite más tiempo de desarrollo, más aprendizaje, no más tiempo de aprendizaje y memoria. Claro, coño, ¿para qué vas a tener una memoria a largo plazo si no vives a largo plazo? Por ejemplo, ¿no? O sea, si tu vida se desarrolla en 24 horas, ¿para qué vas a tener memoria a largo plazo? ¿No? No tiene mucho sentido, ¿no? Fijaos, también nos hablan de las interacciones entre especies. Y entre ellas hay interacciones que fíjate, lo que nos muestran es un canal exclusivo que utiliza una especie para diferenciarse de las otras y otras, sin embargo, que son las relaciones que se establecen entre ambas especies y la coevolución que hace que la evolución de la especie empuje a la otra, ¿no? Como ejemplo, fíjate, de esos reglamentos que dicen la aparición que tenemos en mamíferos del martillo y el yunque en la cadena de huesecillos, no en la casa del herrero, ¿de acuerdo? Sino en la cadena de huesecillos del oído interno, que todos debéis saber ya que está el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Pues que conectados ahí al tímpano y se propagan las vibraciones timpánicas y al final mueven el líquido endococlear de la cóclea que mueve las células ciliadas, que estudiáis en el tema siguiente, ¿de acuerdo? Activando, por lo tanto, la señal auditiva. Pues fijaos, el que haya en nuestros antepasados reptiles solamente está, fijaos que todo nuestro sistema auditivo, nuestro oído interno, proviene de la mandíbula de los reptiles primigenios. ¿De acuerdo? Pues los reptiles solamente tienen el yunque, el estribo. El tener el martillo y el yunque nos dio la capacidad, les dio a nuestros antepasados mamíferos primigenios, la capacidad de captar frecuencias de sonido de más de 10.000 hercios. Cosa que sus depredadores no mamíferos no portaban. Lo que le daba, fíjate, la seguridad, por ejemplo, de una cría de poder llamar a su madre sin que le pille el depredador. Joder, si es un avance evolutivo, ¿no? Importante, ¿entendéis? Y luego nos hablan de las interacciones, fíjate, los casos de coevolución, como ejemplo, en las interacciones que se dan entre el depredador-presa, ¿de acuerdo? Si veis mañana las gacelas de Thompson huyendo del guepardo, veréis que el guepardo se come a la gacela que menos corre, ¿sí o no? A la gacela que menos corre, es a la que llega a cazar, eso es. Pero una vez que ha cazado esa, al día siguiente, la que menos corre va a correr más de lo que corría esa. Es así de dura la vida del guepardo, ¿entendéis? Quiero decir, progresivamente, los hijos de esa manata de gacelas, los que pasen sus genes a la generación superior, serán aquellos que portan las características que dan lugar a que corran más. Por lo cual, progresivamente, esa especie, las gacelas Thompson, van a ir corriendo cada vez más. Y el guepardo o va corriendo cada vez más, o no se va a comer a la gacela Thompson. ¿Entendéis cómo el depredador y la presa tienen unas relaciones? O sea, que esto es una relación como un poco burda o directa, pero lo entendemos todos perfectamente. Y como último grupo de factores, fijaos, tenemos los factores etológicos. Recordad que la etología es la psicología de los animales, por así decirlo. De acuerdo con Conrad Lorenz, aquel que la imagen que tenéis en vuestro libro, ese señor andando con patos que le van siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, nos hablan de la importancia de la interacción social. A mayor tamaño, los grupos, las especies que son sociales, y la nuestra, quitando los insectos sociales, es la más social de todas las especies. O sea, solamente hay que ver lo inútil que es un ser humano aislado. Es así. O sea, no es que parecemos el hijo tonto de los bichos. Tú miras cualquier documental, siempre hay uno que ve mejor, uno que corre más, uno que más, un chimpancé le mete un puñetazo a Mike Tyson y lo desarma. un chimpancé, o sea, un puñetazo, o sea, que para que veáis, pues nuestro éxito es precisamente nuestra sociabilidad. La interacción social dice que, haciendo referencia a esa característica, a mayor tamaño del grupo social, cuando son grupos sociales, no es solamente por tamaño, sino la complejidad, en realidad, de ese grupo social en el que esa especie vive y se desarrolla, también correlaciona con un mayor cociente de encefalización. Claro, cuando las interacciones sociales son más complejas, tiene que haber una base, fíjate, y fundamentalmente asociativa, que esté detrás de esas interacciones sociales, ¿no? El juego, fíjate, ese desarrollo de habilidades sociales que se produce a través del juego, las especies sociales también pasan, sobre todo en infancia, una etapa muy juguetona precisamente para desarrollar esas habilidades sociales, ¿no? Pero el ser humano, esta característica de jugar es una característica neoténica, que la neotenia transcripcional, como veremos el próximo día porque no nos da tiempo a más, ¿de acuerdo? Es la característica por la cual la especie, una especie concreta, porta características en adulto que en la especie de la que procede solamente se daban en etapas infantiles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo típico de neotenia es el ladrido de los perros. Los lobos solo ladran de cachorros. O sea, un lobo, que todos los perros defienden de un lobo, hay que pensar las burradas que hay que hacer para sacar un chihuahua de un lobo. Claro, es así. Claro, es que es así. Es así, es así, son aberraciones. Los humanos somos así. Nos resulta mono y ya está. Que sea una deformidad, es así. El bulldog, que se va a morir a los 10 años porque no respira, porque está hecho una mierda. Pero qué rico. Es así, ¿no? Así somos los humanos y eso es lo que es la selección natural. Pero fíjate, todos vienen de ahí, pero un lobo que vea un perro ladrando, un perro de 10 años ladrando, debe pensar el complejo Peter Pan que tiene, que sigue haciendo el niño. ¿Entendéis? Pues nosotros, con respecto al chimpancé, somos muy neoténicos. Hacemos cosas que solamente hacen los chimpancés. Y entre ellas, fíjate, que la característica de que nosotros seguimos jugando de adultos. La mayoría de los animales, aunque también cada vez se verán más ejemplos de juego en animales adultos, veréis cómo esta capacidad de captar imágenes que tenemos ahora mismo y de la realidad, que todas estas afirmaciones, siempre ponerlas un poquito entre comillas y pensar en cuál es la realidad que hay y cómo surgirá y no nos sorprendamos después cuando descubren, coño, es que juegan, pero es que juegan con sonidos que nosotros no captamos, porque ahora hablan en infrasonidos, es que es así, ¿no? Nosotros solamente juzgamos la realidad del resto desde nuestra capacidad, pero hay que ver que el otro no tiene esas capacidades, ¿no? Y tiene una percepción distinta. Pero fíjate, eso de tener características infantiles en edad adulta implica, por lo tanto, que el cerebro durante más tiempo está en estado plástico, porque cuanto más pequeño eres, tu cerebro es más plástico. Y sabemos que la plasticidad cerebral a nosotros nos dura hasta el último día de nuestra vida, pero evidentemente no tiene la misma plasticidad cerebral un niño de 2 años que un hombre de 100 años. Por mucho que tenga un cerebro plástico, si el hombre todavía sigue dándole algo con condiciones, no va a poder, o sea, le va a costar mucho más cambiar, coger una idea nueva, un concepto distinto a todo lo anterior, y el niño es como una esponja. Esas conexiones, no tiene que remodelar muchas conexiones, las crea nuevas, entonces tiene un cerebro muchísimo más plástico, ¿no? Entonces, fijaos, también, y con esto nos comentan que hay un... surgió como uno de los grandes retos, ¿no?, en la ciencia, el decir, ¿por qué los cetáceos, lo que decíamos, aquellos mamíferos marinos, no focas, no manatís, ¿de acuerdo?, no leones marinos, no elefantes marinos, no, ballenas, cachalotes, delfines, orcas, estos cetáceos, tienen un CE, un cociente de encefalización tan grande? De hecho, el mayor en el reino animal después del de los humanos, más que los chimpancés y bonobos, que son nuestros parientes más cercanos. ¿Por qué tienen esto? Y entonces, como buen método, el mejor método de corroboración científica que existe es la falsación, como decía Karl Popper, ¿no? Tú planteas una hipótesis y la hipótesis se puede falsar. Si tú dices, todos los cuervos son negros, el día que veas un cuervo que no es negro, has dicho, no, es mentira, todos los cuervos no son negros. Ahora, por muchos cuervos negros que veas, siempre tienes que dejar la posibilidad de que algún día aparezca uno que no lo sea, ¿no? O sea, que quiero decir que el éxito es falsarlo. Si no lo falsas, siempre dejas la prudencia. Por eso la ciencia tiene un carácter conservador, por así decirlo. Siempre tienes que tener la prudencia y decir, parece ser, todo indica que... Pero, claro, no puedo afirmarlo. No veo el 100% de cuervos. Pues, sin embargo, con ver uno que contradiga, Ya anulo esa hipótesis. Entonces, fijaos, aquí, desde esa perspectiva popperiana, dicen, ¿por qué esos cetáceos tienen? Entonces, buscan explicaciones. La primera que surge, dicen, por la presión selectiva que exige la vuelta a la vida acuática. Provienes de tierra y te vas a ir. Cambias de entorno y tal. Y dices, vale, pero también lo hacen las focas y los manatís, y tienen un cociente de encefalización pequeño. Una foca tiene un cociente de encefalización a lo mejor similar al de un perro, muy lejano al de un delfín. ¿Entendemos? No, no es eso, no puede ser. Esto también lo tienen y no es. Dice, bueno, pues a lo mejor por la capacidad de ecolocalización. Sabemos que los delfines se colocalizan, no sé qué. Dice, los murciélagos también, y los murciélagos dentro del resto de mamíferos tienen un cociente de encefalización. Es decir, esa capacidad de ecolocalización no debe tener, necesitar un sustrato neurológico muy grande detrás, ¿no?, que justifique esa expansión. Y dicen, porque realizan, todas estas especies son capaces de realizar largas migraciones. Dicen, mira, la paloma también, y la paloma, dentro de las aves, no es precisamente, no es un pistaciforme, no es un loro, ¿no?, que tiene un cociente de ecolocalización importante, no, es una paloma, es un bicho que tampoco tiene mucha base neural, ¿no? Entonces, no es. Parece que la navaja de Ockham lo que nos dice es que, porque tener una organización social compleja. Con lo cual, esa organización social está detrás. Es decir, volvemos a lo que nos decían antes, a esa interacción social como base de cociente de encefalización elevados. Bueno, no podemos ya llegar a más, que ya habéis visto que ha sonado la señal de la campana y se acabó. Y la semana que viene nos vemos con la última clase, veremos el final de esto, no nos queda nada, un par de retazos, dos cositas que ver, y veremos parte del tema 11 y lo que veamos. Y ya sabéis, espero que simplemente esto os motive, os dé las herramientas para todo lo que tenéis que trabajar por vuestra cuenta. Y bueno, pasad buena semana. Onliners, que yo creo que ya ni estáis. Yolanda, por cierto, te echamos de menos, pero es que no vienes. Venga. Hasta luego.